encontramos aquí en otro programa de Somos Escuela, desde aquí, desde los estudios de radio del Colegio de Radio San Gabriel. Ya en este penúltimo programa de esta temporada, de este curso 2011-2012, el próximo programa será un programa especial de despedida de este curso y bueno, nuestro primer curso de radio, de andadura de radio, que no ha sido solamente un curso escolar, también ha sido un curso radiofónico. Mari Carmen, muy buenos días.
Buenos días, Gaby.
Bueno, ya el próximo día hablaremos de a ver qué nota nos ponen los oyentes. Ya Natalia nos dijo que iba a ser una de las preguntas en las redes sociales, a ver qué nota nos ponen de este primer curso radiofónico.
Pues seguro que progresa adecuadamente, yo creo, ¿no? Como mínimo, ¿no, Angelines? Buenos días, Angelines.
Buenos días.
Como mínimo progresa adecuadamente.
Bueno, vamos a ver si vamos a hacer el sprint final, igual que los chicos, y vamos a intentar ir a por el destaca. Adelante, vale. Esa música de corazón contento, Eduardo. También damos la bienvenida y las gracias a Eduardo, que está siempre ahí con los mandos, y os recordamos que estamos retransmitiendo a través de internet, a través del programa de streaming, por lo cual, como siempre decimos, los podcast, los archivos de sonido se colgarán en la página web www.radiosangabriel.es y ahí podéis escuchar en cualquier momento cualquiera de nuestros programas. Y bueno, vamos a empezar con esta primera sección que tenemos hoy como invitada.
Sí, tenemos a Ángela, como ha sido habitual las últimas semanas, y retomamos, Gaby, un poquito el tema de la anorexia y la bulimia, que era el que dejamos, ya diste unas pinceladas, Angelines, pero nos gustaría hoy profundizar en algunas cuestiones, que lo dejes como más claro, en cosas concretas, para que las familias tengan ahí una buena ayuda. Entonces, si quieres, podríamos empezar hablando de cómo se puede detectar este problema.
Pues sí, efectivamente es un tema tan amplio que el último día, pues bueno, quedó ahí un poquito, pues se empezó con una serie de datos, como tú dices, muy bien pinceladas, y ahora vamos un poco a lo más práctico para las familias, que es cómo se les puede ayudar, cómo lo pueden detectar, qué pueden hacer, qué es lo que ellas necesitan. Pues mira, en cuanto a la forma de detectarlo, hay unos síntomas físicos que las familias pueden observar, que empiezan a perder peso y siguen perdiendo peso. Tienen la tensión baja, si la llevan al médico, una tensión muy bajita, poca tolerancia al frío y la menorrea. También ocurre que las reglas empiezan a desaparecer sin tener ningún tipo de problema para ello. Y luego en los comportamientos también lo pueden detectar. Mira, empiezan que si no tengo hambre, que no tienen hambre a ninguna hora, aunque sea verdad que tienen hambre. Empiezan a decir que no tienen hambre a ninguna hora, que no, que ya me he llenado. Empiezan a pesarse, pero si tal, empiezan a comentar el tema del peso, como con un miedo tremendo a ganar peso. Mucho problema con esto, tiene muchas calorías, ¿por qué lo compras, mamá, que tiene muchas calorías? O sea, empiezan con comportamientos de ese tipo, ¿no? Aumentan el ejercicio, se apuntan a gimnasios, no sé qué, se van a correr. Y luego empieza poco a poco un aislamiento social. Como están empezando a hacer cosas que saben que no las van a admitir las familias, tal, la sociedad, pues empiezan a aislarse un poco con los compañeros, que no se enteren de lo que hacen, con la familia. Empieza un pequeño aislamiento, donde ya se empiezan a cerrar en sí mismas. Y bueno, y en la bulimia, ya dijimos que los síntomas eran lo mismo, lo único que se provocaban a veces, pues les daba una ansiedad tremenda y se comiendo y comían, entonces luego lo tenían que eliminar.
Claro.
Lo demás, los síntomas son, y la forma de detectarlo es la misma.
Angelines, el otro día me contaba mi hija, lo voy a contar porque me pareció muy llamativo. Se fue de fiesta con una amiga al fin de semana y cuando llegó la hora del mediodía, al día siguiente, habían estado toda la noche, bueno, pues bailando y pasándoselo bien, la niña había estado fenomenal, la amiga, cuando llegó la hora del mediodía, esta amiguita se empezó a poner nerviosa, empezó, no, vámonos, ya no nos quedamos, ya, a evitar una situación en la que había una comida, era una comida popular, en la que se hacía una caldereta, y empezó un poco, pues eso, a provocar una situación como para irse de allí, porque no quería estar. También puede ser una llamada para los padres, el que se den cuenta que en situaciones en las que haya una celebración y se va a poner comida, quizá ellas intenten
evitarlo. Evitan el comer con gente y con los padres en la medida que pueden, ponen un pretexto, mira qué tal, luego como o ceno, he venido más tarde, ceno luego. O sea, empiezan a evitar el comer en público, claro, porque como comen tan poco o incluso nada, pues ellos saben que se lo van a recriminar, ¿no? Y sí, empiezan a... Sí, es un síntoma que es para estar un poco atento.
Qué curioso. ¿Cómo se puede prevenir estos trastornos?
Pues la verdad es que casi siempre... Aquí en la prevención voy a dar tres aspectos, pero que no creas que están resultando, porque la mayor parte de los casos... Y vamos, las estadísticas dan, o sea, cuando ya se quieren dar cuenta, está el problema ya muy avanzado. Entonces, bueno, habría que intentar pues que no ocurriera esto, ¿no? Mira, una de las cosas es, los medios de comunicación ofrecen esta imagen de chica ideal o chico, pues sobre todo en las chicas muy delgaditas, los vestidos, todas las modelos, tal, tal. Pues que cuando los medios de comunicación aparecen todas estas imágenes, los padres estén ahí y comenten, mira, esto no es real, bonita, para que esté así, además está, o sea, que le hagan ver la parte que no, y que tampoco eso favorece, que a lo mejor para llevar un vestido, pues sí, claro, como si lo pones en un palo, un maniquí de una tienda, claro. Pero que la realidad no es esa, y que para estar sanos tal, o sea, ahí los padres deberían estar para comentar ese tipo de mensajes que la sociedad presenta de tipo ideal y de mujer ideal y de belleza ideal.
Y además que es un bombardeo, que es continuo.
Continuo. Entonces ahí tienen que aprovechar mucho y hablar mucho del tema. Luego, otra medida es, pues, cuando las hijas empiezan, oye, mamá, voy a hacer una dieta, tal, que mira, que me han dicho que tal dieta, que tal otra, no. Si no es una dieta que es controlada por un médico, un especialista, nada de hacer dietas, porque son dietas que luego pueden perjudicar, pero muy seriamente, órganos internos y tal. Y nada de dietas por su cuenta. Aquí las familias, cuando les dicen de hacer dietas, porque empiezan por ahí, no empiezan por dejar de comer, empiezan por escoger dietas que bajen peso. Entonces empiezan por ahí decir, mira, no, esto que te lo controle un médico. Entonces, bueno, por lo menos que sepa que los médicos te van a decir, bueno, hasta aquí, no, tantas calorías, claro, bajar tantas, no, y tal y cual.
Me gustaría, Angelines, perdona, hacer aquí un inciso. Vaya voz que tengo.
Está un poquito afónico hoy, Gaby.
Me gustaría hacer un inciso del peligro que tiene también Internet con esto de las dietas que hay a través de Internet. Que uno coge su propia dieta. O sea, puede ser un desastre para la persona. Para su salud.
Por supuesto. Yo no lo he visto, pero a mí me han contado que en Internet se asesoran, ya no de las dietas, que por supuesto, sino que cuando ya entran en un proceso de una anorexia, a través de Internet les dicen la forma de seguir perdiendo peso y que nadie se dé cuenta, y de tal y de cual, o sea, truquillos, digamos, de estos que no los ve nadie, el que os contaba el otro día, de hacer como bicicleta debajo de la cama. Una hora, dos horas, que se cree su madre que está descansando la siesta y reposando la comida y está haciendo un ejercicio tremendo, porque a lo mejor ha tenido que comer un poquito más. En Internet les asesoran muy bien de todo esto, vamos, pues las que... me imagino que son de ni chiquitas de estas que están haciendo lo mismo, ¿no? Meten ahí los datos, mira, oye, tal, por supuesto. Internet ya sabemos que es un avance buenísimo y bien utilizado, es algo que increíble, pero que en otros sentidos pues los padres tienen que estar con mucho cuidado.
Muy atentos.
Porque... Y luego ya pues otra forma de... que se puede actuar, el actuar de inmediato, sería otro dato de cara a la prevención, porque en cuanto noten algo, es que notan algo y dicen, bueno, ya se pasará, tal, o sea, pues cuanto notan algo anormal en la dieta, que actúen de inmediato, que vayan al médico, porque luego cuando ya está muy avanzado es muy difícil, porque además entran ya en un problema psicológico, que ese también es más duro. O sea, la obsesión que se queda aquí en su mente es un dato que que el ir contra él y poderlo combatir es mucho más duro que el decir, venga, empiezas a comer poco a poco, es mucho más duro de combatir cuando ya entran en esa obsesión, ¿no?
Claro, es un trabajo ya más.
Y en esa desfiguración de la realidad, de verse pues así, con pues eso, gorditas, cuando a lo mejor están en el hueso, con 30 kilos.
Claro. No se trata, Angelina, de alarmar, pero sí de estar muy alerta, ¿verdad? Porque hay veces que sí que los padres como que no lo queremos ver. No lo hacemos conscientemente, pero como que no queremos ver que lo que está pasando es realmente lo que yo sé que si lo viera en otro me llamaría la atención. Entonces, bueno, muy alerta. ¿Cómo se podría ayudar a las familias? ¿Qué le podríamos decir a las familias para ayudarles?
Pues sí, tú lo has dicho, que las familias a veces no lo quieren ver. Yo me he encontrado en el despacho con más de un caso que te dicen... que los tienes que asesorar porque te dicen, no, mi hija ha sido muy responsable toda la vida, mi hija es una persona muy seria, se toma muy en serio sus estudios, el orden de sus cosas, ha sido muy responsable. Mi hija, esto, bueno, pues una tontería que lo estará imitando alguna compañera tal, pero mi hija esto no va a llegar a más, o sea, no va a pasar nada. Porque mi hija, yo me fío de ella, es muy responsable. Claro, si es que son niñas muy responsables, son niñas muy estudiosas, son niñas que todo lo que se proponen lo hacen y lo hacen bien. Y aquí, pues esto que se han propuesto lo van a hacer también bien.
Muy bien.
Muy bien, claro, para perjuicio de ellas, pero claro, lo van a hacer muy bien. Entonces, hay que informarles de que esto es más serio de lo que parece. Y que no esperen a que la niña reaccione porque no va a poder. Aunque quiera, luego ya no va a poder. Informarles de la seriedad del asunto y asesorarles. Luego, a veces, también ven el problema, ¿sabes?, y a las familias y esperan, porque creen que puede pasar, que su hija puede tener una reacción negativa, la empiezan a ver ya deprimida, mal, y tienen miedo a que se vaya de casa, a que tenga algún tipo de reacción, y entonces esperan, no vaya a ser que sea peor, te dicen, no vaya a ser que sea peor, pues no hay que esperar.
No hay que esperar,
o sea, que la situación va a ser la que sea, pero que no hay que esperar. Quieren también resolverlo a veces ellos y no pedir ayuda. Y lo primero que hay que decirles es que ellos no lo van a poder resolver, sino que van a necesitar de un médico lo primero. Y luego ya, cuando empiece a recuperar un poquito de peso y tenga fuerzas incluso para hablar, un psicólogo. O sea, ayuda médica y psicológica la van a necesitar y la necesitan todos y siempre. Los padres no pueden. En lo demás, a lo mejor en la prevención sí pueden actuar un poco, pero ya una vez que esto está iniciado, no pueden. Y mantener, como habéis dicho el otro día, la rutina de comer juntos. Que por lo menos una comida al día la hagan todos juntos, porque es la forma... Yo tengo aquí, como me dices, de cómo ayudar a las familias,
sí.
Tengo a Daner, un teléfono, por si alguna familia lo necesita y no sabe a quién llamar, a Daner, 91-577-0261.
A Daner, ¿y esto qué es?
Son asociaciones de este tipo que atienden a las familias. Sí, para la anorexia solo, para la anorexia. Acabaf, acabado en F. Acabaf, acaba en F. 91-605-1728. Y Antares.
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 Es una estrella.
91-614-1068. Bueno, pues estos números, si alguien se ve en esa situación, son asociaciones para la anorexia y te asesoran en todo. Y son gratuitas, parece ser, ¿sabes? Porque son voluntariados, que hay gente del voluntariado y tal.
Muy bien, Angelines. Entonces, por recordar un poquito, estar alertas, no crear alarmismo, pero estar alertas, que estén pendientes y siempre buscar ayuda. También sería bueno recordar a los padres que los tutores en el centro siempre estamos dispuestos a recibirles y a escucharles. Y que un tutor también ve muchos casos, hemos visto muchos niños, y sí podemos a lo mejor en un momento determinado ayudar. Y si no, la orientadora, que eres tú.
Los tutores son los primeros que se dan cuenta de... tutores, profesores, y ellos, bueno, pues si me me avisan a mí, pues yo intento entrar en contacto con el interesado, interesada, con las familias. Pero sí, sí, que cualquier persona que observe ya pues más de un síntoma, pues
busque ayuda.
Busque ayuda. Y una de las cosas que ya con esto pues cierro, para evitar también que esto ocurra, debemos de trabajar mucho la estima de nuestros hijos, la autoestima, uh-huh. la autoestima positiva, buena, uh-huh. porque cuando falla esta, es cuando se dejan llevar y como lo hace un régimen mi amiga, lo hago yo. Y como no me veo lo suficientemente guapa, pues voy a ver si más delgada. Y esto está de fondo un problema de autoestima. Uh-huh. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres para que por lo menos sus hijos la autoestima la tengan elevada y sea positiva y buena o normal? Uh-huh. Pues deben hacerles ver que se interesan por ellos. No solamente es el ser, sino el parecer. También tienen que notarlo, porque a veces, no, si yo le quiero mucho, tal, bueno, pero no lo nota. Que sientan que se interesan por ellos, que refuercen sus capacidades. Todas las personas tenemos capacidades pues más desarrolladas y que resaltan en nosotros, más positivas, uh-huh. sean de tipo manual, de personalidad, de simpatía, lo que sea, resaltar y reforzar sus capacidades. Uh-huh. Utilizar el elogio. A veces hablamos siempre para corregir. Has hecho esto mal, tal. Y hacen cosas bien y no elogiamos.
Y las pasamos por alto.
Eso en clase también lo tenemos que reforzar. Sí. Bueno, darle autonomía, responsabilidades, que vean que nos fiamos de ellos, ¿no? Uh-huh. Y luego, esto en el clima familiar se da también con una comunicación abierta, que se manifiesten los afectos, lo positivo y lo negativo. O sea, si un niño está pensando, una niña, que su cuerpo no le gusta y lo expresa, los padres van a poder actuar.
Claro.
Pero cuando hay un clima de poca comunicación, todo uh-huh. lo que te empieza a pasar te lo callas y entonces empiezas a actuar por tu cuenta. Uh-huh. Que permitan las diferencias individuales, cada uno es como es, y se admita y se quiera cada uno con su forma de ser, sin comparaciones, se acepte a cada persona como es. Y las normas, unas normas flexibles, dentro de que haya límites, la sinceridad, que se valore el cuerpo, hay uh-huh. que siempre decirles lo guapos que son y lo guapas que son y tal, y que se valore tal y como están y como son. Uh-huh. Y yo creo que en ese clima en la familia, una niña que empieza a sentirse mal, que tal, lo expresa, lo comunica, se la acepta, no se la riñe a la primera y tal, yo creo que eso va a impedir que se den pasos más adelante, porque va a estar ahí su madre y su padre, pues, y los hermanos, pues, para apoyar y tal.
Uh-huh. Muy bien. Muy bien, Ángela.
Bueno, pues la verdad es que nos ha quedado muy claro. Yo creo que todo lo que nos has dicho durante estas dos sesiones, si te parece, antes de cerrar la sección, Ángela, Eduardo, nos pones un poquito de música para asimilar todo esto tan interesante que nos ha dicho Ángela, y luego en un minuto solamente, Ángela, por favor, nos das unas pinceladas de los aspectos como resumen más importantes de todo lo que hemos hablado en estas dos jornadas en lo referente a la bulimia y la anorexia, ¿te parece?
Sí.
Vamos a escuchar un poquito de música, Eduardo, y seguimos en este programa hoy, 23 de mayo, aquí en Somos Escuela.
In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate on a bed of nails, she makes me wait, and I wait without you.
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Bueno, pues aquí seguimos en este programa con Ángela, una persona que tiene unos conocimientos variopintos. Me gustaría, Ángelines, ¿qué diferencia ves tú entre los hombres y las mujeres?
¡Ay, qué bueno!
Ángelines, tú díselo tal cual, bueno. Si tú eres tal cual. Ángelines te lo va a decir según lo piensa. Sí, sí.
No, no creas que voy a hablar mal de los hombres, no tengo... ¿Esto suena bien?
Sí. Esto se, lo está yendo, lo está yendo toda España.
Perfectamente. ¿No te oyes bien?
Yo, sí, que parecía que no me retumbaba.
Te estaba oyendo, bueno, incluso en origen otro día, en México también nos escuchan. Rumanía. Adelante, Ángela.
Pues nada, somos dos planetas diferentes.
Dos planetas.
Que complementarios. Que uno no tiene por qué ser uno mejor que otro. Pero muy diferentes y muy lejanos unos de otros.
Lejanos.
O sea, sí, porque lejanos en el sentido de que un planeta desconoce al otro planeta. Al estar tan lejos no puede visualizar bien todo lo que contiene el planeta. Y entonces se desconoce un poco. Pero bueno, los que conocen lo que contiene cada planeta saben que son complementarios.
Son complementarios.
Sí. Toda la reflexión de la mujer y digamos, su delicadeza, su sensibilidad, su detalle, bueno, pues a veces eso a la mujer le complica un poco la vida porque sufre más, la mujer siente todo de una manera muy intensa, pero la sosiega mucho, pues un poco no digamos el pasotismo, pero el hombre es más racional. Esto es rojo y esto es verde y esto es blanco y esto es negro y es más racional. Y no entra en desmenuzar como desmenuza la mujer todo. Entonces le da, digamos, un sosiego a la mujer. Le dice, venga, mujer, no te preocupes, que tampoco es para tanto. Y eso le viene bien, porque se junta con una mujer y dice, bueno, tiene doble también.
Claro,
entonces
claro,
se junta
el hambre con la gana de comer.
Una dinamita. Entonces el hombre en eso, pues la sosiega. Y la mujer le complementa al hombre, pues a que abra más los ojos, a que escuche más, a que sienta más la sensibilidad de todo, ¿no? Pues le va contagiando su sensibilidad y bueno, pues
pero luego dentro de eso habrá hombres muy hombres y mujeres muy mujeres, hombres un poco mujeres, mujeres un poco hombres también.
Hombre, toda mujer tiene algo de masculino y todo hombre tiene algo de femenino. Por supuesto que a mí dame un hombre que tenga más de femenino, o sea, que en la pesa pues esté un poquito más de peso lo femenino, porque va a entenderme mejor, si es muy hombre o muy hombre, como tú dices, pues a lo mejor es un bruto, y me da miedo casi, entra ya en el mundo animal y ya eso, asusta un poco.
Ya, ¿qué opinas, Mari Carmen?
Yo con Angelines me quedo un poco embelesada porque sé que además lo dice tal cual lo piensa y es lo que siente, y a mí me parece que ya está en un estadio de sabiduría porque ya tiene mucha experiencia y ya está dentro de ese clan de las brujitas en cuanto a sabias, ¿no? Y bueno, pues me gusta mucho oírla hablar. Yo también creo que las mujeres, aparte de lo que ha dicho ella de la sensibilidad, ¿no?, de esa capacidad de... pues sí, de a lo mejor de acercarte al otro, de ponerte en su lugar, también somos muy fuertes, que es por lo que a lo mejor tú le has hecho la pregunta, ¿no? Por lo que hemos hablado mientras que estaba la música. A lo mejor no físicamente, que podamos hacer cosas como hacéis vosotros en cuanto a fuerza física, pero sí luego pues la tolerancia al dolor, hablábamos del parto, ¿no? De, bueno, pues que hay sensaciones que vosotros nunca habéis tenido y que yo creo que no se endurecen, es decir, lo que ella decía, ¿no? Sí que a nosotras nos hacen...
Y al dolor psicológico. La mujer tiene mucha más tolerancia al sufrimiento que el hombre.
Somos
el hombre sabe evadirse, que es una suerte, ¿eh? El hombre se sabe evadir del dolor muy fácilmente. Sin embargo, la mujer pues no, no se sabe evadir tan fácilmente, lo sufre ahí y tal, y eso efectivamente yo estoy convencida que la mujer es más fuerte. ¿Eh? Uh-huh. Ellos tienen otros valores, o sea que no voy a intentar porque no soy de las que la mujer tal, no. Pero la mujer yo sí creo que es más fuerte moralmente, psicológicamente. Tú piensa en los niños que las mujeres son las que salen adelante con sus hijos. Uh-huh. Tú dime a mí cuántos hombres ves que estén solos con los hijos. Uh-huh. Quiero decir, no por el trabajo que conlleva, sino la educación, tal. Sin embargo, las mujeres pues tiran con dos, con tres hijos. Yo en el despacho lo veo. Uh-huh. Y con una energía, tienen que trabajar, llegar a casa, sus hijos, tal. Un hombre con eso, hombre, si lo tiene que hacer, lo hace. Uh-huh. Pero enseguida intenta buscar un apoyo.
Ya. Yeah.
Buscar un apoyo no solo para él, sino incluso para sus hijos. O sea, la mujer tira para adelante, es fuerte, es fuerte. Yo sí que lo veo.
Bueno, interesante. Así. Uh-huh. Bueno, Angeline, ¿vas a venir en el próximo programa que no vamos a encontrar aquí todos de fin de curso?
Yo cuando me invitéis.
La semana, ¿sabes?, que viene te esperamos aquí otra vez.
Muy bien.
Porque será fin de curso. Ya es el último programa de este curso.
Entonces ya no traigo ningún tema.
No.
Acabamos con
sí,
esto.
Sí, acabamos, sí. Muy sí, bien. Sí, sí, sí. Haznos unos apuntes muy rápidos, Ángela, de esto de la anorexia y bulimia, como hemos dicho los oyentes antes de la música.
Ah, como...
Unos apuntes rápidos, pa.
Pues...
Sobre todo de consejo a las familias. Atención.
Padres, trabajad mucho la autoestima. Cuando en casa hay un ambiente de expresión, de libertad, de expresión, de a cada uno se le reconoce como una persona individual y se le valora y se le elogia y se le da responsabilidades, lo suyo es que ese hijo, esa hija tengan una autoestima elevada, alta, y se acepten como son, se gusten muchísimo como son. Y cuando eso ocurre, pueden en un momento dado decir, bueno, quiero bajar unos kilitos. No, mira, guapa, como hay confianza, pero con el médico, pues muy bien. Pero dentro de un control, no van a hacer a escondidas,
ya, lo loco.
Se van a inhibir, no comentar, a decir tal. No, va a ser todo mucho más fácil. La autoestima, educar en autoestima y desde pequeñitos, va a dar mucha felicidad a esos hijos y a esos padres.
Yo creo, Ángela,
ver lo positivo de cada uno y valorarlo.
A nivel familiar, creo que la base es el cariño. Yo creo que en una familia donde hay un ambiente de cariño, estamos ya quitando toda una serie de problemas de esto, ¿no? Porque si hay cariño, yo creo que hay todo, ¿no crees?
Ya, pero mira, Gaby, una madre puede querer mucho a su hijo y estar encima y... porque a ella la han educado así, no por maldad. Y todo lo que hace, ves, querer que sea perfecta, querer que lo haga todo bien y estar todo el día regañándola y encima y tal. Y
no,
eso,
no,
hay
eso
mucho
no,
cariño detrás, no, pero no está sabiéndolo no, hacer. No, 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 no.
No, 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 no me refiero a eso.
Ya.
Porque eso es un...
Pero
eso
el cariño
es un
acompañado de que tu hijo se sienta o tu hija se sienta valorado por ti. Desde pequeñito, con todo lo que haces, con lo que hagas. Unas cosas te salen mejor, otras peor, pero tú estás por encima de todo y sienten, como tú dices, sienten el cariño, pero sienten la aceptación, la valoración.
Sí, sí.
Sobre todo de cara a este tema. De cara a este tema hay en el fondo, todos los que caen, una falta de valoración hacia sí
autoestima.
Mismos, hacia su cuerpo, una ya. falta de autoestima. Entonces, eso es lo que tiene que...
Muy bien. Bueno, Ángela, pues muchísimas gracias. Te esperamos aquí el próximo programa de fin de curso. Muchísimas gracias por
este
curso.
¿De qué vamos a hablar?
Fin de curso.
Fiesta fin de curso.
Sí, va a ser fiesta
así,
fin de curso. Sí,
sí. Lo que surja.
Sí,
sí,
lo que
más
surja,
informal,
sí.
¿No? Divertido.
Muy bien.
Fin de curso.
Muy bien.
Muchísimas gracias por estos temas tan interesantes y, por supuesto, que bueno, pues para el próximo curso seguiremos un curso más con mucha más información y muchos más problemas a tratar y muchas más cosas, ¿no? ¿No crees?
Muy bien. Me alegro mucho y nada, os doy las gracias por por haberme dado esta oportunidad. Yo siempre, Mari Carmen lo sabe, hace años que tuve escuela de padres que venían, la verdad es que vinieron todo el año, pero claro, eran poquitas porque era a las 3 de la tarde y tal, entonces el poder decir, bueno, pues que esto, por lo menos que el que lo oiga tenga unas nociones, claro, porque sí. ya se sabe que en profundidad no ha habido ningún tema, pues porque no es posible.
No, pero yo creo que sí
hay
hemos
que
tocado,
meter más cosas, ¿no?
Pero hemos tocado temas y hemos dado, yo creo, que unas pinceladas muy, muy, muy importantes a nivel práctico, ¿no crees,
unas
Maricarmen?
Pautas muy concretas,
sí,
que
pautas,
es lo importante.
Exactamente, sí. Bueno, pues el próximo miércoles nos vemos aquí, un poquito de música, y ya están aquí, pues la sección de los alumnos, con Aarón y con Elena, etcétera, con muchísima información. Gracias, Angelines.
Gracias.
Igualmente, Angelines. Adiós.
Fue la verde luz que sale de tus ojos, esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanzas mi renglón, esa luz que recompone lo que compone, esa luz. Tu abrazo añil, el que pinta con caricias el candil que alumbra cada nota de mi voz, mimando con susurros el temblor de este amor que se desfoca si lo provocas, este amor. Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas, el saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir. Noche fue gris del saber que estoy hecho de pedacitos de ti. Fuera verde luz, la dueña de mis noches, esa luz a cada pétalo de amor que aspira las sonrisas con sabor, esa luz que recompone mis emociones, esa luz. Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas, el saber que sin ti soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abrir, del sentir, del despertar, aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecho de ti.
Somos Escuela, el magazine de nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela. Nos escuchamos.
Bueno, pues aquí estamos en este programa ya con la sección de los alumnos. Muy buenas tardes, Aarón y Elena, ¿qué tal estáis, chicos?
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, contadnos, ¿de qué nos vais a hablar?
Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco sobre las energías, la demanda energética del siglo XXI. Y luego, pues bueno, va a venir Pedro y nos va a contar un poco sobre la excursión de Navacerrada, que se va a hacer con los cursos de quinto y sexto de primaria. Pero bueno, eso ya nos lo cuenta él luego. ¿De acuerdo? Y creo que vamos a tener hoy sorpresa porque Elena se ha decidido a cantar una canción.
¡Ah, qué bien, Elena! Eso no lo sabíamos.
Un día tendré que preparar algún día ya bien con su música de fondo, pero de
muy
momento...
Bien. Aunque hoy venías un poquito así, ¿no?
Ah, pues sí,
porque
hoy...
te han dado una buena zurra en educación física.
Sí, la verdad es que estamos casi mil metros.
Venga,
que
aprovecha
que
los micrófonos.
No, hombre, yo...
Para hacer una queja
no,
formal.
No, la verdad es que no me puedo quejar, pero sí que... Entre el calor...
La última hora, ¿no? Bueno, que habéis tomado un buen
sí,
bocata en el recreo, porque os tomáis unos bocadillos que os he visto en secretaría hoy, sí. Que era para elegir. ¡Qué bocadillos!
Bueno, pues empezamos, si queréis. He traído una noticia para empezar a hablar sobre ella, que es que por fin unos españoles que descubren algo relacionado a esto, no por nada, pero que siempre suelen ser americanos, que si la NASA, que si no sé qué. No, esta vez unos investigadores españoles de la Universidad Jaume I de Castellón, unos investigadores físicos crean un productor de hidrógeno empleando solo luz solar. Uh-huh. Es decir, solo pues, con la radiación del sol se ha creado hidrógeno. Uh-huh. O sea, esta tecnología está inspirada en la fotosíntesis natural, uh-huh, en lo que hacen las plantas para alimentarse, pues está inspirado en eso. Y luego, pues, se sumerge la solución acuosa, que es como un líquido, ¿sí?, para crear esto. Y genera burbujas de hidrógeno con solo... O sea, el sistema es un poco extraño. Se coge como lo que sería una pecera, uh-huh, más o menos, y se mete un líquido acuoso que es, bueno, es como agua, pero un poco más viscoso.
¿Sí? Y Aaron, lo que se obtiene con esta energía, o sea, con esta técnica, sería una energía que nos serviría a nosotros para utilizarla...
Claro, el hidrógeno. El hidrógeno es algo que ya explicó Samuel, el doctor Neutrino. Están, uh-huh, empezando a crear coches con hidrógeno, ¿sí?, que van por hidrógeno en lugar de diésel o, uh-huh, o alguna otra energía. Y además el hidrógeno es completamente limpio. Es de las únicas energías que no tiene ningún inconveniente. Porque primero es inagotable. Está en todo el mundo, diferentes formas.
Claro, obtenerse del sol es inagotable.
Claro, las moléculas de hidrógeno. Y luego, claro, al obtenerse del sol, pues tampoco es tan complicado. Porque tan solo habría que asegurarse que se pusiese la base o el lugar donde estuviesen estos experimentos en un lugar donde diese bastante el sol. Podría ser una alternativa real para cubrir la demanda energética del siglo XXI. Porque ya sabemos que está habiendo muchos problemas ahora con... La demanda energética, que es que todos los países necesitamos energía y actualmente la energía principal, ¿cuál es? El petróleo. Uh-huh. Actualmente todo lo que nos rodea, la mayoría de materiales están hechos de petróleo, que están en diferentes formas, claro está, y también los combustibles suelen ser de petróleo, que claro, es relativamente fácil de obtenerse a estas alturas, pero contamina mucho y realmente nos estamos cargando el planeta.
Claro. Hace poco en mi clase de sociales, que también estaba en ella, surgió un debate sobre la energía nuclear, uh-huh, sobre los inconvenientes, los claros inconvenientes que
también
tiene las
la
ventajas.
Energía nuclear.
Uh-huh. Surgió el tema de que todos sabemos que la energía nuclear pretenden hacer que desaparezca, que ya sí, no haya centrales nucleares. Entonces eso podría ser bueno, pero obviamente se opone mucha gente porque los pueblos a los que se les ofrece construir una central nuclear en su pueblo les da mucho dinero,
claro,
y es un beneficio económico muy grande. Obviamente no se oponen a eso. Uh-huh. ¿Qué pasa? La energía nuclear en sí no es sucia. Lo que son sucias son sus residuos. Lo que son sucios son si ocurre algún tipo de accidente o bien de estructura de la central o bien... Al fin y al cabo eso se pueden evitar de algún modo, pero cuando entremos en temas de la naturaleza, como pueden ser terremotos, como pueden ser tsunamis, eso no lo podemos controlar.
Sí. Uh-huh. Fukushima, por ejemplo, lo que ha pasado en Japón, el terremoto, el desprendimiento de la central nuclear ha sido catastrófico en una gran cantidad de ecosistemas. Y bueno, ya nos digo, Chernobyl, uh-huh, eso fue hace un poco más tiempo,
fue igual de desastroso. Entonces es la eterna lucha, no se sabe qué van a hacer con las centrales nucleares, si se van a seguir construyendo, si se va a erradicar su construcción. Entonces es un tema, yo... Sí, ¿me permitís que diga mi opinión?
Sí, claro, para eso estamos.
Yo la verdad es que no me gusta la energía nuclear, yo estoy en contra de la energía. Yo hace poco pues me parecía ni tan diferente, porque digo, bueno, pues mientras no se cuide la estructura, se cuide la forma en que se emplea, pues no tiene por qué ser perjudicial. Uh-huh. Pero cuando hemos entrado en temas de la naturaleza, en temas de terremotos, de residuos, y los residuos son muy peligrosos, entonces yo estoy en contra de las centrales nucleares. Uh-huh. A ver si algún día puedo hacer realidad mi...
Pues yo sí te digo la verdad, no estoy tan en contra, porque, bueno, primero, la energía nuclear es de las energías que...
Más energía produce.
Claro, es sí, la es que cierto. Más, por así decirlo, la que más electricidad produce. Sabéis que hay diferentes tipos para trabajar con ella. La fisión, la cisión, una consiste en juntar los núcleos de las partículas de uranio o de... del mineral radiactivo que sea. Uh-huh. Y otra consiste en separarlas, en estructurarlas, fisión y cisión. Uh-huh. Entonces las dos producen mucha energía, lo que pasa es que es un poco caro, entonces pues hay que lidiar con eso. Pero bueno, y luego lo de los residuos, por si sí es un gran problema, porque siempre va a repercutir en la naturaleza. Siempre va a haber grandes problemas con los residuos en los cementerios nucleares tan famosos. Y claro, en España hay 5 centrales nucleares y actualmente el apagón nuclear sería inviable. Porque, bueno, España, luego también otra de la suerte que tenemos es que es pionera en energías limpias.
Eólica y solar.
Eólica y solar, energías alternativas, eso lo hemos estudiado en sociales.
Se nota, si nos están escuchando desde aquí el profesor, que se nota que no lo sabemos bien.
Sí, que hoy hemos hecho el examen, pues eso. Es pionera en energía limpia, energías renovables. Y bueno, pero aún así, no, el apagón nuclear no se podría hacer. No se podrían quitar las centrales que tenemos. Además, parte de la energía nuclear francesa, de las centrales francesas, están conectadas con España. Y gran parte de su energía, pues, va a nosotros. Y España, bueno, tiene ese problema, que es muy pobre en energías en ese sentido. Y necesita importarse mucha energía.
Vamos a dar la entrada, chicos, a Pedro, que es el profesor de Educación Física. Y bueno, nos va a hablar Pedro de una actividad muy interesante que se va mañana, una convivencia, en la cual vosotros estuvisteis como alumnos. Aquí, Pedro, aquí tienes tu micro. En la cual estuvisteis como alumnos. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí retomamos otra vez la tertulia deportiva. Y bueno, pues nos gustaría, Pedro, que nos hablaras de esa actividad de mañana, convivencia.
Bueno, pues estos compañeros han ido y nos pueden dar también testimonio, pero es una actividad que lleva programándose desde hace muchos años, desde el área de educación física. De hecho, habrá sido tú el fundador, ¿no?
Socio fundador.
Porque es una actividad, creemos, muy, muy socializadora, muy, muy buena para los alumnos, donde se sacan muy buenas conclusiones cuando venimos de vuelta y donde se aprenden muchas cosas. Es muy educativa, la verdad.
Pues, bueno, y aparte sí. De ser educativa, yo tengo un muy buen recuerdo de esa excursión y fue hace bastante, estaba en quinto, ¿no?
Quinto de primaria.
Y aún así, recuerdo como si fuera ayer cuando llegamos al hotel, súper emocionados porque por primera vez íbamos a estar solos en una habitación. Bueno, yo, aparte obviamente de la experiencia con los amigos, también la experiencia con la naturaleza me gustó bastante. Me lo pasé muy bien, hicimos una caminata, aunque se tuvo que suspender si
claro, bien. Nuestro año fue un año un poco extraño porque se tuvieron que cancelar los planes ya que
había niebla.
Nos cayó una lluvia y una niebla.
Ah, ¿ese fue el año que tuvimos que poner una rafia
no,
un plástico
no,
azul?
No, fue justo el año siguiente.
Contadme.
Nuestro año hicimos
simplemente, sí pudimos hacer caminatas. Lo que pasa es que íbamos a hacer una senda especialmente larga, especialmente creo que era la senda Smith, si no me equivoco.
Que hemos hecho este año.
Pero sí. No se pudo hacer porque había niebla y porque había un tiempo que no era para nada.
Por ir primero al albergue, luego sí. Hacer desde allí diferentes salidas. Bueno, realmente la salida consiste en que el autobús nos deja en las dehesas de Cercedilla y desde ahí pues cogemos el camino Smith, pasando por la calzada romana y llegamos hasta el puerto de Navacerrada, haciendo varios saltos en el camino para desayunar, para comer y tener un ratito de ocio en una pradera. Y pasando por varias fuentes, pues esa es la actividad primordial del jueves. Y luego un poquito de tarde libre y de actividades para la tarde. Y luego ya el viernes, pues la actividad principal es una carrera de orientación que estamos preparando entre los profesores y que esperemos que sea muy divertida.
La verdad es que es una actividad, yo creo, que muy enriquecedora. Pedro, tú sabes perfectamente que las actividades en el medio natural, realmente, como dice la palabra, la utilizamos como un medio. O sea, chicos, esto, lo importante para nosotros es que aprendáis a hacer, es precisamente para nosotros que sepáis hacer actividades en la naturaleza, que andéis, pero realmente es un medio para la convivencia, es un medio para que os conozcáis mejor a vosotros mismos, para que se desarrollen una serie de actitudes que salen solas, ¿os acordáis?
Sí.
Cuando hablamos de ayuda y todo eso, a mí lo que me encanta es que no hay que decirlo, sino que sale solo. Yo recuerdo ver alumnos con dos mochilas, porque veía que una compañera o un compañero lo estaba pasando mal y automáticamente le coge la mochila. O sea, mejor enseñanza que esa, mejor que decir, bueno, venga, a ver, el ayudarnos unos a otros es importante.
No, no, se practica con el ejemplo, que eso es importante.
Y también me acuerdo la excursión que hicimos hace poco a alumnos de tercero, cuarto y primero de bachillerato, o sea, tercero y cuarto de la ESO y primero de bachillerato, también a Navacerrada, que no fue convivencia, pero fue excursión.
Sí.
Que también se tuvo que suspender por la nieve, pero aún así yo también, el aspecto que dice Gaby, de que yo también veía mucha gente ayudándose entre ellas, gente que a lo mejor se le había olvidado la comida y se repartía comida entre nosotros. Como dice bien Gaby, si alguien está pasando mal, se va automáticamente a ayudar a ese compañero. Yo creo que este tipo de excursiones sí que nos ayudan mucho, además, para interactuar con otros cursos, que a veces nos cerramos en nuestro curso, pero también nos sirve para llevarnos con gente. Y yo, la verdad es que yo tengo un... Vamos, yo los recomiendo, y aunque no sea con el colegio, que la gente lo haga.
Ya, se le está poniendo...
Sí, es una actividad... Es una actividad preciosa. Yo, la verdad, es que es algo que me encanta. El tema de las actividades en la naturaleza, lo he vivido con distintos grupos, no solamente en el colegio, también fuera del colegio. Y no sé qué tiene la naturaleza, pero yo creo que saca lo mejor de cada uno. Y ahí se plama. Y sobre todo yendo en grupo, pues más aún, saca lo mejor del grupo también. Y, por ejemplo, Mari Carmen, que fue Boy Scout y esto, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, yo soy Boy... No, es que no fui, que soy.
Ah, que
no.
Anda.
No.
Cuéntanos.
No. Sabéis que lo mío no son las actividades físicas. No, yo quería remarcar lo que ha dicho Elena, porque ha dicho en un momento determinado. No fuimos de convivencia, fuimos de excursión. Yo entiendo que ellos lo ven como que es una salida, sí, una excursión, pero que siempre lo que decía Gaby, el trasfondo, Elena, lo que nos planteamos los profesores es crearos un ámbito diferente para que podáis convivir. Es decir, en el cole convivir...
Sí, me refería a que no dormimos fuera.
Sí,
o sea, que fue un
sí,
día.
Que no, sí, pero sí, que pero lo que sí tú que decías en ese momento, en ese tiempo que comisteis juntos,
sí.
Que se complicó la situación, que hubo que tomar decisiones, bueno, pues fue un momento de convivencia.
La pelea de
la guerra de bolas de nieve, porque... bueno, eso
no sé si estabais ninguno de los tres, yo creo que no.
¿En qué curso fue? ¿En cuarto?
Tercero, cuarto y primero,
es que
de bachillerato. Y íbamos ya, era un grupo de, bueno,
sí,
no sé decir número, pero por la ladera de, en la senda Smith hay un momento que es como una ladera de una montaña. Y estaba todo cubierto de nieve, porque hacía bastante frío. Y bueno, llegó un momento que nos paramos, porque tenía que decidir lo que hacer. Si irnos o no irnos, o tomar otra salida. Y resulta que lo que nos ocurrió pues fue una garra de bolas de
nieve. Entretenernos mientras con la... Pero es que perfectamente como se separó en la multitud que éramos. Que éramos tres terceros, tres cuartos y tres bachilleratos. Éramos muchísima gente.
Se lió ahí una batalla campal.
Bueno, se separaron dos grupos 300 y
personas,
bolas.
Fácil, 250 personas. Wow.
Muchísima gente.
Pues nos dividimos en dos grupos. Y
evidentemente
ahí...
ellos se quedan con el trasfondo de la salida. Pero es verdad que es un ambiente muy bueno para lo que estamos comentando. Que para las relaciones entre clases, las relaciones propias entre la propia clase. Porque muchas veces el estar el día a día en clase todo el día pues nos hace salir, nos hace relacionarnos de otra manera dentro de un entorno que no es escolar realmente, porque estamos de verdad con los mismos compañeros, con los profesores, pero no sé por qué nos lo tomamos de otra manera y nos relacionamos diferente. Y se observan también cosas pues muy diferentes en nuestros alumnos y en el comportamiento también de los profesores, ¿por qué no?
Claro que sí. Sí, porque también para vosotros es sorprendente, ¿no? Cuando ves a un profesor, yo recuerdo también que en algún momento también he participado en guerras de bolas de nieve, en esta actividad, por cierto. Y bueno, pues yo creo que está bien que los alumnos también nos vean que no solamente estamos ahí en el gimnasio o en el aula, ¿no? Sino que también pues somos personas normales y corrientes.
Sí, yo tengo también de como bien recuerdo de cuando estábamos en quinto, de esta salida, que fuimos con Gaby, con Paloma y con Dionisio, si no recuerdo
sí,
más.
Sí, sí, profesor.
Y yo recuerdo de que nos reímos un montón con Paloma, como Paloma estaba con las chicas, estaba en la planta abajo con las chicas, yo me reía muchísimo con Paloma, nos lo pasamos muy bien. Y es verdad que a veces, siempre manteniendo obviamente pues ese respeto al alumno profesor, pero verles un poco fuera de ese ámbito.
Sí, había un ambiente distendido.
Que sean un poco más
cercanos. ¿No se hicieron ninguna broma por la noche, la velada?
No,
¿recordáis?
Nosotros no.
No.
Nosotros... ¿Hiciste bromas tú, Gaby?
No sé, no se hizo ninguna, es raro. Es que hubo un año que sé que no hice, a lo mejor fue ese. ¿No? Pues por la noche, ser, algún susto o algo así.
A mí me contaron los chicos que no sé si Aaron estaba en esa habitación que entraste por la noche ahí. En plan, ¿qué pasa, chicos? Están haciendo, me contaron que está haciendo mucho ruido.
Claro, entré para.
Y de repente dieron pasos y dijeron, viene claro. Gaby. Claro, todos se escondieron tanto. Y de repente entraste tú, ¿qué? ¿Qué juega montáis? Y te uniste a la buena. Y bueno, la verdad es que sí, yo tengo muy buen recuerdo de, sí, de claro ese. Sí.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música que nos ha puesto Eduardo y seguimos aquí en este programa de hoy, 23 de mayo, en Somos Escuela, aquí en Radio San Gabriel.
Llorando ahora yo te busco y en el silencio yo me pierdo y no soy nada al verte a